deportes. COPE Bierzo.
Estar informado.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Jacobo Casas, sean bienvenidos a la radio, sean bienvenidos a Deportes COPE Bierzo, capítulo que corresponde a esta jornada de martes 19 de abril de 2016. Les contamos hasta las 4 de la tarde cómo está el deporte de Ponferrada y del Bierzo, y lo hacemos a través del 91.7 de la FM y también en redes sociales, en Twitter, arroba Depocope Bierzo, y en nuestra página de Facebook. Hoy con mucha actualidad, por ejemplo, en el apartado futbolístico, pendientes de la Ponferradina, después de la dura derrota del pasado fin de semana, un equipo, el de Fabri González, que hoy ha vuelto al trabajo, mañana doble sesión. Hoy escucharemos las palabras de Alain Gurdiel, una larga sesión. Por eso, la comparecencia del futbolista de la Ponferradina se prolongó algo más de la una del mediodía. Como todos martes, el tiempo de opinión de la Ponferradina en nuestro formato El Observatorio Blanca-Azul. También tenemos los nuestros, repaso a lo que hacen los futbolistas de la comarca fuera del Bierzo, y también tiempo de baloncesto y de polideportivo. En el básquet, repaso a Liga Femenina, también pendientes de jugadoras de Bembibre que lo han sido o que lo son actualmente y que están en Ecuador y que han vivido de una otra manera lo que ha sido el terremoto que se ha vivido en Ecuador. Y también hoy se ha presentado la final a 4 de la categoría cadete masculina, que se va a celebrar en Ponferrada este próximo fin de semana con la participación del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, presentación que ha tenido lugar esta misma mañana en el Ayuntamiento de Ponferrada por parte del concejal del área de deportes, Roberto Mendo. Todo esto hasta las 4 de la tarde. Deportes COPE Bierzo, como siempre, lo iniciamos en la radio, lo iniciamos en la tarde. Primera pausa publicitaria y buscamos la actualidad de la Deportiva Ponferradina.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai Juke X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia, financiando con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Leo Motor. Avenida Montearena sin número. 24400, Ponferrada.
Deportes COPE Bierzo, todos los días de lunes a viernes en el 91.7 de la FM. Todo el repaso y análisis del deporte berciano con Jacobo Casas. No te lo puedes perder. Y nos podéis seguir ya en Facebook y en Twitter. Deportes COPE Bierzo.
COPE. Estar informado.
Y también Deportes COPE Bierzo en el formato de podcast. En cualquier momento pueden escuchar ustedes este espacio deportivo en iVoox, en la página web y también en la aplicación para teléfonos móviles. Simplemente tienen que buscar la palabra clave Deportes COPE Bierzo. Y también presente en cope.es, buscando el apartado Bierzo, buscando la emisora Bierzo, y ahí también Deportes COPE Bierzo. Nos vamos, como siempre, primeramente con la actualidad de la Deportiva Ponferradina. Buscamos la voz hoy de Dan Gurdiel después de la primera sesión de la semana.
Deportes COPE Bierzo.
Estar informado.
La actualidad de la Deportiva Ponferradina en COPE Bierzo.
Inicio de semana dura, así lo ha calificado Adán Gurdiel después de la derrota del equipo blanquiazul 1-3 ante el Almería. Hoy vuelta al trabajo pensando en el compromiso del próximo sábado 6 de la tarde en Butarque ante el líder de la categoría, ante el conjunto del Club Deportivo Leganés. Hace un ratito la voz de Adán Gurdiel.
Bueno, pues duro porque no nos gusta perder, menos de esta manera y en la situación que estamos, pero bueno, ahora pues a intentar pasar página, a recuperar pues la moral perdida esta semana y ir a Leganés pues con todo y a intentar sacar lo máximo allí.
Y cuestión, Adán, ¿quién es el responsable de la derrota del pasado fin de semana y de la pobre imagen que dio el equipo?
Pues yo la verdad que bueno, sí que estábamos avisados del potencial de la Almería, sobre todo arriba de la gente rápida que tenían ellos y bueno, pues por una cosa u otra pues no salió bien y bueno, ya te digo que cuanto antes pasar página, olvidar esto y ya te digo, recuperar la moral que podamos haber perdido y llenarnos más positivamente que es lo que se necesita ahora e intentar sacarlo todos juntos.
El lema del Faberense es seguir trabajando, obviamente, para intentar mejorar y para intentar dar la sorpresa ante el conjunto del Club Deportivo Leganés, aunque también Adán Gurdiel es consciente de la situación del equipo, que está luchando por no descender, por evitar esas últimas cuatro posiciones.
Sí, todos queremos jugar, todos intentamos jugar y para eso estamos, trabajar día a día e intentar hacer lo que nos pida el míster y bueno, y colaborar en todo lo que se pueda y más en esta situación, claro, en la que estamos.
Y es que dos meses después, Adán Gurdiel volvía al once inicial, a ese lateral derecho en la jornada del pasado fin de semana. No hubo fortuna ante el conjunto andaluz, como ustedes sabrán y ya analizamos en la jornada de ayer en el tiempo de opinión. En un ratito también, tiempo de opinión de los martes, el Observatorio Blancazul. Muchas cosas que analizar y muchas reflexiones en el Aye. Y última cuestión para Adán Gurdiel. Le preguntábamos por el compromiso del próximo sábado, 6 de la tarde ante el Leganés, ante el líder de la categoría. Viene de perder 2-0 ante el Alcorcón. Arbitraje en la jornada del sábado de José Ramón Piñeiro Crespo. Le preguntábamos por el Leganés.
No, bueno, cuando han venido aquí les hemos ganado, van primeros, sabemos que va a ser difícil, pero sabemos también cómo es la categoría, que todo puede pasar y ya llevamos, confiados y con ganas de sacar algo bueno allí.
15 horas, 26 minutos, en nada, después de una pausa publicitaria, nos vamos con más bloque blanca-azul, por supuesto, es tiempo del Observatorio y también de las noticias de la Ponferradina, que aún hay más. Club Deportivo Rutas del Bierzo organiza dos de las mejores pruebas del noreste español, Travesía Integral de los Montes Aquilianos, el 4 de junio, y la Montemplaria, el 25 de junio. No te lo puedes perder. Inscripciones ya abiertas en rutasdelbierzo.com hasta el día 30 de abril. Rutas del Bierzo, siempre apostando por el deporte, siempre haciendo Bierzo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
España es la noticia de este día, ¿no?
Analiza todo lo que te afecta.
Ha hecho de poli bueno, después de escenificar una bronca entre ellos.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La matanza de Bruselas y la investigación de la misma mantienen el foco
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de opinión, como les prometíamos, nos vamos ya directamente al Observatorio.
Deportes COPE Bierzo, 91.7 FM, con Jacobo Casas.
Y hoy nos acompañan en la radio en Deportes COPE Bierzo, además en los estudios de la cadena COPE en el Bierzo. Recuerden, en calle Real 63, cuarto piso, Sergio Bello. Buenas tardes, Sergio.
Hola, Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también nos acompaña Gelo Arias. Gelo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nuestro entrenador, ¿cómo veis la situación de la Ponferradina? Vamos directos porque estas horas están siendo horas bastante extensas después de una imagen muy muy pobre de la Deportiva, una derrota contundente ante un rival en directo, 1-3. ¿Cuál son vuestras percepciones? Lo que preguntaba ayer más o menos a esta misma hora.
Pues la percepción es mala, sobre todo es mala por el resultado, es mala por la imagen, es mala porque estás jugando en casa y sales prácticamente con un planteamiento totalmente defensivo, y es mala porque los rivales que te tocan a partir de ahora son de la zona alta, que se están jugando el playoff. En este caso vamos a jugar contra el líder de la categoría y las expectativas no son buenas. Yo ojalá podamos volver a ver lo que ocurrió hace dos años, cuando una Ponferradina prácticamente que estaba en zona baja supo ganarle bien al Deportivo a La Coruña, pero claro, aquellos eran otros tiempos y los delanteros de aquella pues por lo menos marcaban goles.
Sí, porque las pruebas hay que hacerlas en el laboratorio, como dejaba entrever algún que otro contertulio de esta casa en la jornada de ayer en la visión en blanqueazul, por ejemplo. Gelo, a lo mejor ahí está un poquito una de las claves.
Sí, está claro que ahora pues la situación pues no invita mucho al optimismo. Seguimos ahí ahora a dos puntos del descenso, visitamos al líder. Un líder que creo que solo ha perdido un partido en su casa, donde el juego que realizamos pues no es nada vistoso, y desde mi punto de vista el planteamiento pues un poco rácano y un poco, por decirlo de alguna manera, desde los respetos, primitivo, sobre todo cuando juegas en casa y frente a un rival directo que para mí, a pesar de lo que dice Fabri, pues es una final, donde tienes la posibilidad de dejar a un equipo que está en tu misma liga pues a 7 puntos. Y ahora pues eso, pues vamos a un campo complicado donde tenemos jugadores importantes lesionados y sancionados, pero bueno, esperemos que ante la Ponferradina, ante estos rivales también de arriba, pues suele sacar su mejor imagen y esperemos que se repita esto en Leganés.
Pendientes, por ejemplo, de Sergio Aguza, y en la jornada de hoy no estaba con el resto de sus compañeros, por lo menos haciendo el trabajo habitual, el caso de Corán Barrera. Además, una sesión que se ha alargado muchísimo, por eso una comparecencia en torno a la una del mediodía de Adán Gurdiel, cuando estaba prevista a las 12:15, según nos informaban los propios servicios de prensa de la Deportiva Ponferradina. Una clasificación con el Mallorca en esa zona baja con 39 puntos, un punto menos para Ponferradina con 38, Almería con 37 y ya en zona de descenso Huesca 36, Llagostera 32, Albacete 32, Bilbao Athletic con 28. Son dos puntos tan solo los que tiene de ventaja la Ponferradina sobre esa zona de descenso. Y echando un vistazo al calendario de las próximas jornadas, por ejemplo, hay un Huesca Llagostera y también un Huesca Almería. Esto también puede marcar un poquito la dinámica, aunque lo primero es lo que tiene que hacer la propia Deportiva. El calendario no es el mejor. Próximo fin de semana en Butarque ante Leganés, pero es que después, por ejemplo, por el Toralín tiene que pasar en el puente del 1 de mayo, en esa jornada de domingo, 7:15, el conjunto del Zaragoza, y también tiene que visitar el Coliseo Ponferradino equipos como el Club Deportivo Luco, o visitas a la cancha del Deportivo Alavés, que es segundo clasificado. Hoy hemos conocido ese horario. Jornada 39 del campeonato. Deportivo Alavés Ponferradina tendrá lugar el domingo 22 de mayo a partir de las 5 de la tarde. El partido en tierras vascas, en Vitoria. Más apuntes, Sergio.
Sí, así es. Como bien dices y como bien remarcas el calendario, yo creo que en este caso, si bien antes estábamos factibles, teníamos equipos de nuestra liga, en este caso nos va a tocar sudar la gota gorda, como bien dices, ante rivales y como te dije anteriormente, que se están jugando muchos el playoff y otros ascender directamente. Es el caso del Leganés y del Alavés. Sí que es verdad que, como bien decía Gelo, a la Ponferradina se le suelen dar bien los equipos de arriba, suelen mostrar muy buena imagen. Ojalá pues podamos ver eso, y sobre todo a mí me gustaría ver un planteamiento ofensivo, un planteamiento con ganas, unos jugadores que salgan a luchar, a sudar la camiseta, y sobre todo viendo cómo estaba el Toralín el domingo pasado, prácticamente lleno. La imagen fue nefasta, pésima, y sí que es verdad que en la segunda parte, con los cambios, sí que es verdad que se mejoró un poquito la imagen, se vio jugadores que quizás lucharon más, se vieron más ocasiones, pero ese es el planteamiento que hay que sacar en esta temporada, sobre todo en este final de temporada, donde los resultados no están siendo buenos y hay que dejar una imagen, sobre todo que juegas contra un Almería que venía de ahí a hacer muy buenas jornadas, pero no está a su mejor nivel, ni muchísimo menos.
Es el gran equipo de la segunda división A, por lo que dijo alguno después del partido, después de la derrota, Gelo.
Sí, pues es un gran equipo, que nadie lo duda, pero si estamos a 4 puntos de ellos, pues la clasificación pues dice que somos mejores que ellos. Entonces, si no somos capaces de afrontar un partido frente a un rival a priori, pues según la clasificación, peor que tú en casa, con garantías y con un planteamiento ofensivo, ir por el partido desde el minuto uno. Ahora que vamos a Leganés, pues no sé qué va primero, no sé qué dirá el señor Fabri.
Por lo menos competir, ¿no? Porque es que yo creo que lo peor es que puedes perder con el Almería. Yo era consciente de que se podía correr ese riesgo en la situación que estaba la propia Deportiva Ponferradina, pero es que desde el principio se vio que el partido era para el Almería, y lo que más me fastidia no es que el Almería fuese eternamente o muy superior a la Deportiva Ponferradina, porque todos los goles, todas las ocasiones provenían de fallos garrafales de la propia defensa, de nerviosismo, de falta de actitud, de un montón de conceptos que creo que hemos ya recalcado y que quedan bastante, bastante claros.
Sí, está claro que desde el primer minuto la Ponferradina se vio superada por Almería en tanto aspecto tácticamente como técnicamente durante todo el encuentro. Donde nos hacían más daño eran en esas transiciones que acababan en oportunidades muy claras para la Almería. Encajamos 3 goles, pudimos encajar bastantes más, la verdad. Sí. Seguimos sin hacer muchas ocasiones de gol. Las ocasiones más claras creo que las tuvimos a balón parado. Y el problema está ahí. Ya la semana pasada señalaba que que hacíamos muy pocos goles y nos estaba librando un poco, que a nivel defensivo y tácticamente pues el equipo había mejorado, pero ahora volvemos otra vez a las andadas y así es imposible ganar un partido, sacar incluso un empate.
Y tampoco favorece ni mucho menos algunas palabras del propio entrenador de Fabri González y de alguno de los componentes de la propia plantilla, en un momento en el que la afición y todo lo que rodea al propio club creo que está a muerte con este equipo. Eso no puede ni caberle la duda absolutamente a nadie, porque se debe demostró en los 90 minutos, cómo arropó esta afición, cómo apoyó la propia parroquia deportivista al equipo y aplaudió de qué manera, por ejemplo, el gol de David Callado cuando ya tenía toda pinta de que esa remontada era imposible después de lo ocurrido en los primeros 45 minutos.
Sí, así es, y sobre todo ver un campo lleno que yo creo que hacía muchas jornadas que no lo veíamos. Sí que es verdad que a mí no me gustó cómo entró el equipo en el partido y te lo reflejábamos el martes pasado, que yo tenía mucho miedo a cómo saliera la Ponferradina en este partido. Así se produjo, salieron con muy poca intensidad y vimos a un Almería que sí que es verdad que, como bien decíais, en las transiciones, en la velocidad de los delanteros, le comió las sopas literalmente a toda la defensa blanquiazul. Sí que es verdad que desde mi punto de vista parecía que el Almería estaba jugando en casa y nosotros estábamos jugando fuera.
Y el primer gol yo sigo sin entenderlo, y lo he visto un par de veces, pero son tres fallos en cadena de la propia Deportiva Ponferradina. Pero si hay que salvar a alguien, yo me quedo con la garra de Alan Baró, de Johnny Ruiz, que desde mi punto de vista hizo un partidazo, y además de hacer un partidazo, di una lección de lo que es un futbolista de la Deportiva Ponferradina. También me gustó mucho Yebor, con sus carencias técnicas, pero dejándolo todo sobre el terreno de juego, alguno debería de aprender de él, y también Andy que a pesar de llevar mucho tiempo sin jugar, también lo intentó, a pesar de que no podía ser el media punta de la propia Ponferradina, simplemente por lógica y por sensatez.
Sí, nombras a la vieja guardia casi.
A los que verdaderamente sienten unos colores.
Sí, Johnny, bueno, nadie iba a decir nada de él, lo habla en el campo y...
Pero me dio más cargas, se pegó el tío, ¿eh?
Sí. Yo hace tiempo que dije que había que recuperar a ese jugador, que para mí es imprescindible. En el tema de Baró, pues yo creo que ya el experimento, ya yo creo que hay que cambiarlo. Salió bien en Tarragona, creo que fue el primer partido donde jugó allí, donde era un planteamiento fuera de casa, un poco defensivo, a que no te encajaran goles y buscar tus opciones arriba. Pero yo creo que en el Toralín, pues hay que ofrecer otra cosa. Yo creo que ahí el jugador sufre y el equipo pues lo nota. En cuanto a las declaraciones que comentabas antes, pues bueno, dijo que para él no asumía ningún error. Yo creo que como entrenador, cualquier entrenador, creo que es responsable del grupo y del equipo. Sí que todos tienen el mismo tanto por ciento de responsabilidad, jugadores y entrenador. Pero si no empezamos a ver los errores y corregirlos, pues vamos a caer en lo mismo siempre. En el tema también me sorprendió, por ejemplo, los cambios el cambio de Georgievich por Pavón, que fue en el minuto 52, creo, en 7 minutos de la segunda parte.
Sí, correcto.
Y bueno, desde mi punto de vista, yo creo que si tenía ese cambio en la cabeza, podía haberlo hecho en el descanso, salir ya con dos puntas por el partido, porque no te quedaba otra. Igual el Pavón como jugador se hubiera ahorrado la pitada del Toralín.
Y creo yo, es mi opinión, ayer nos lo dejaba entrever, por ejemplo, Antonio Atanasio Toñín, alguien que conoce muy bien el club, que actualmente Pavón dejaba entrever que no podía jugar en la propia Deportiva Ponferradina porque quizás psicológicamente no estaba viviendo el mejor momento. Yo creo que lo dice la propia lógica, pero bueno, cada uno tiene sus opiniones y todas son bastante respetables. Y después esos debates que se abre desde la propia figura del entrenador, el tema de Pavón, que a Pavón sí que lo defiende el entrenador de la Ponferradina porque es un gran profesional, lo decía así el propio Fabri, pero sí que dejaba entrever que ya era la última oportunidad que se le podía dar a Konchenovsky, al futbolista ucraniano, que yo he dicho desde hace bastante tiempo que se está paseando y que es ilógico que se le dé semana tras semana oportunidades. Y también el caso de Hume, decía Fabri, así de tanjante era, de que no iba a tener más oportunidades por decisión suya, por la propia decisión del entrenador. Obviamente tampoco explicaba cuáles eran los pormenores de esa decisión que podía tomar y que ha tomado durante estas últimas semanas el propio Fabri, que tan solo confió en él en el primer compromiso de Fabri como entrenador de la Ponferradina fuera del Toralín, en ese partido ante el Athletic Club de Bilbao, donde salieron las cosas horribles, muy similar a lo ocurrido este pasado fin de semana. Rápidamente sobre estos asuntos y nos vamos al tema del Leganés, próximo partido el sábado a las 6.
Sí, así es. Yo creo que nos dejó a todos boquiabiertos. Es un jugador que traes para suplir a tu delantero estrella y resulta que no cuentas con él en todo lo que va a quedar de temporada. Como bien dices, Kronchenowski, yo creo que estoy contigo. Tiene una carencia de actitud, de ganas, y sí que es verdad que ha mejorado quizás en estas jornadas, pero yo creo que...
¿Cómo va a no mejorar?
Que yo creo que está mucho mejor Álvaro Antón, pese a tener el... la pasada jornada pues un mal partido, que lo pueden tener todos, y como bien dices, Pavón no está. Yo sí que es verdad que desde mi punto de vista hubiera arriesgado más. Yo creo que hubiera sacado ya, según pierdes el partido 2-0, que más te da perder 2-0 que 4-0 que 3-1, como al final hemos quedado. Yo creo que hubiera hecho los cambios ya directamente, y sí que es verdad que con el cambio de Pavón y de Kronchenowski, sí que es verdad que vimos a una Ponferradina mucho mejor a partir del minuto 51.
Sí, que te decía yo que vimos otra cosa bien diferente.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Vimos a un equipo estructurado, vimos a sus cuatro defensas, cuatro mediocampistas, perdón, y dos delanteros, como se tiene que jugar al fútbol desde mi punto de vista, y sobre todo perdiendo el partido, que es como estabas en ese momento.
Porque había prometido Fabri, es que recuerdo las palabras de Fabri en la previa del encuentro el viernes, aquí en Deportes Cope Bierzo. Voy a jugar con un 4-4-2.
Bueno... Al final él es entrenador y él es el que decide. Él sabrá cómo están los jugadores. Igual lo hizo al despiste, jugó al despiste, no lo sé.
Sí, era lo que dejaba yo entrever ayer, jugar un poquito al ratón y al gato.
Sí, pero bueno, yo creo que en esta situación yo creo que todos tienen que sumar y todos tienen que remar en la misma dirección. Y yo creo que no fueron muy afortunadas las declaraciones con respecto a Hume. Es un jugador que en un momento dado te puede ayudar y para eso está, y con esas declaraciones igual un poco le cortas las alas de, porque le estás diciendo que tiene muy 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 difícil para jugar, que prácticamente no cuentas con él. Entonces, pues como decía ayer Cruz, ¿para qué se ha fichado?
Vale, y rápidamente para cerrar, compromiso el sábado 6 de la tarde en Butarque ante el Leganés. Viene de perder 2-0, pero un magnífico equipo, más que un equipo revelación es este conjunto, el del Leganés, el equipo madrileño, el líder de la categoría, 57 puntos, también 57 para el Deportivo Alavés. En esa zona alta están los dos conjuntos. Peligroso el equipo también que viste de blanca-azul.
Sí, así es. De mi punto de vista yo creo que es la sorpresa. Sí que es verdad que viene de perder en Alcorcón, pero bueno, hay que reconocer que perdió de una forma quizás injusta desde mi punto de vista. Pude ver los resúmenes y demás, y sí que es verdad que fueron dos fallos del portero, pero es un rival que, como bien decía Gelo al principio, solo ha perdido un partido en casa contra el Tenerife en la jornada 29. Y hay que destacar a jugadores como Asdrúbal, como César Soriano, y el dato más significativo es que se enfrenta al segundo equipo menos goleado, que es el Leganés, contra el tercer equipo que menos goles marca, que es la Ponferradina. Así que, bueno, desde mi punto de vista, pues ojalá veamos a una Ponferradina, sobre todo, pues que intente luchar, que intente salir con ganas, y no lo que vimos en esta pasada jornada.
Creo que me facilitabais antes el dato de que solamente había perdido un partido en su propio terreno de juego, en Butarque, Gelo.
Sí, creo que son 10 victorias, 6 empates y una derrota. Un equipo que va líder, nadie lo va a descubrir, equipazo. Y bueno, pues es el escenario perfecto, yo creo, para demostrar quiénes somos y para sacar algo positivo. Y si se puntúa, ya sea empate o ojalá sea la victoria, pues igual sirve de refuerzo para los próximos partidos de cara a una moral de los jugadores que ahora mismo puede que esté muy baja y que puede que le ayude pues a tener esa confianza individual y colectiva en el equipo para los próximos encuentros que van a ser muy importantes.
Gelo, muchas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Sergio también, por supuesto, muchísimas gracias.
Un saludo.
Así cerramos la actualidad de la Deportiva Ponferradina. Ahora es el tiempo para la sección Los Nuestros, ya saben, sección de fútbol para conocer qué hacen los futbolistas de la comarca que están fuera del Bierzo. Arrancamos justamente por la división de plata, por la segunda división A, Numancia 1, Llagostera 1. Fueron titulares los bercianos Luis y Pablo Valcárcel. El gol del Numancia de Julio Álvarez. El Oviedo de Borja Valle empató a 0 goles en la cancha del Tarragona, del Nastic. Nastic 0, Oviedo 0. Borja Valle, que también fue titular, jugó los 90 minutos y vio una cartulina amarilla. El equipo asturiano es tercero con 53 puntos, también 53 para el Nastic, que es cuarto clasificado, decimoquinto el Numancia de Pablo y Luis con 43. En el grupo primero de la segunda división B, victoria del Astorga 5-3 ante el Cacereño. Tocó remontar, fueron titulares los bercianos Roberto Puente y Ipi, también fue titular Bandera, futbolista que pertenece a la disciplina de la Ponferradina. En la segunda parte también minutos para Yago Beceiro, que fue también jugador clave en la remontada de la escuadra Maragata, un futbolista que pertenece también a la disciplina de la Ponferradina. Los goles del Astorga, uno de Diego, dos de Roberto Puente, uno de David Bandera y otro de Juan Carlos en propia portería, en este caso el futbolista del conjunto del Cacereño. En el otro compromiso con representación berciana, la Cultural ganó 0-5 en la cancha del Peñasport. En el conjunto culturalista fue titular Gonzalo. Los goles de la Cultural, dos de Isaac, uno de Juan Bardal, Cristóbal y Orodea completaron la goleada del conjunto de la capital de la provincia. La clasificación con el Ferrol con 68, el Racing Santander con 64, Tuberano con 64 y Logroñés con 63. La Cultural sexta con 51 puntos, promoción de permanencia ahora para Astorga con 36, en descenso Sporting con 35, Cacereño con 35, Compostela con 32, último clasificado Peñasport con 25. En el grupo cuarto, el Murcia de José Manuel Laira empató en la cancha del Jaén a 0 goles. El Murcia sigue siendo líder con 68, UCAM con 67, Sevilla Atlético con 63, cuarto clasificado el Cádiz con 59, que cayó en la cancha del Almería B 2-1, lo que provocó la destitución de Claudio Barragán, el que fuera entrenador de la Ponferradina. Álvaro Cervera, otro viejo conocido que ha entrenado a Cultural y también a Tenerife, entre otros equipos, es el nuevo entrenador del conjunto andaluz, que no vive sus mejores momentos, aunque tiene cerquita esa posición de playoff a la segunda división A. Cádiz cuarto clasificado con 59 puntos. En la tercera división del grupo primero, empate del Barco ante el Choco. Se alejan las posibilidades de playoff para la escuadra, donde tenemos una amplia representación de jugadores de la comarca. En la jornada del pasado fin de semana, titulares Javi Recamán, Borja Fernández, Rodri Alonso, David Álvarez y Diego Tato. Después de la jornada de este fin de semana, el Barco, que se queda con 51 puntos. Arriba el Boiro con 67, Cerceda con 65, Deportivo B con 58 y Choco con 57. Después vienen Villalbés con 51 y el propio Barco con 51. Es sexto clasificado. Lo que sí tiene más cerca es la quinta posición. En el grupo octavo de la tercera división, el Villaralbo ganó 1-0 ante el Villamuriel, donde tenemos al berciano Víctor Ramos, al guardameta que no fue titular. El gol del conjunto zamorano de Saúl García Lozano. Sigue en posición de playoff el Villaralbo. Y la segoviana, donde tenemos un berciano, el caso de Ayrton, venció 3-1 a los rojiblancos, a la escuadra del Bierzo Alto del Bembibre. El gol del Bembibre de Dani Martínez. Mañana lo analizamos todo en el tiempo del grupo octavo de la tercera. Los goles de la segoviana, dos de Dani Arripas, otro de Enrique Martín. Zamora líder con 79 puntos, Segoviana con 71, el equipo de Ayrton, Palencia con 69, Villaralbo con 61, el equipo de Víctor Ramos. La Bañeza quinto clasificado, 58 puntos, 56 para el Virgen del Camino. En el grupo 16 de la tercera división, la S de Logroñés, donde fue titular Marcos Fernández, cayó ante el aro 2-0 del conjunto de la S de Logroñés ante un rival directo. De todas formas, sigue al frente de la clasificación la S de Logroñés, el equipo de Marcos Fernández Marquitos, 89 puntos, 87 para el Calahorra, 84 para el aro. En la Liga Austriaca, Salzburgo 2, Ried 1. El equipo de Alberto Parada, el Ried, cayó. El berciano fue titular, dispuso de los 90 minutos. Keita, que se adelantó en el marcador en el 35. Después empató el equipo de Parada por medio de Ensen en el 54. Soriano, el jugador español, marcaba en el 90 para darle la victoria al Salzburgo. Actual líder, 61 puntos, 55 para el Rapid Wien. Sigue en la penúltima plaza el Ried de Prada con 34 puntos. De esta manera evitaría el descenso de categoría en esta liga austriaca. Tan solo un descenso.
En Vision Lab, gafas graduadas desde 19,90 y con cristales progresivos desde 69,90. Vision Lab, Avenida España 24, Ponferrada. Vision Lab.
Quieres estar informado.
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes.
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
Quieres entender mejor a tus hijos.
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
Tiempo de baloncesto en la radio en esta jornada de martes. Muchas cosas que comentar. Por ejemplo, en Liga Femenina, ya saben, se disputó el segundo partido del playoff de la final, el que se celebró el pasado fin de semana con victoria de Girona. Ganó 81-75 ante Avenida, por lo cual se fuerza el tercer compromiso, partido que se va a celebrar en Salamanca este próximo sábado, Avenida Girona, para saber cuál es el campeón de Liga Femenina. El compromiso el sábado a partir de las 7 de la tarde, a partir de las 19 horas. También ha abierto el plazo para el campus que organiza Chiqui Barros bajo el título Chiqui Basket, que se va a celebrar del 28 de junio al 2 de julio. Hablando también de jugadoras y exjugadoras de Club Ancesto Bembibre, algunas de ellas han vivido el terremoto que ha sacudido en estas últimas horas, en este pasado fin de semana, a Ecuador. En esa liga ecuatoriana está Monty, actual jugadora de Bembibre, que la próxima temporada seguirá porque tiene contrato en vigor. Está bien Esther Montenegro, casi no notó el terremoto. La que lo pasó un poquito peor ha sido Marta Tudanka, recuerden, esa jugadora rubia que consiguió el ascenso de Liga Femenina 2 a Liga Femenina con Club Ancesto Bembibre, que también debutó en esa máxima categoría con la escuadra berciana y que después pasó por equipos como Ferrol o Cáceres. Inmersa en la Liga Ecuatoriana, vivió de cerca el terremoto y lo contaban estas últimas horas a los compañeros de Radio Euskadi. Este es el testimonio de Marta Tudanka.
Eso es, sí, todavía estamos un poco con el susto en el cuerpo y bueno, asimilando todo un poco y bueno, esperando que pase, que no vuelva a pasar y que se pase todo y que vuelva toda la tranquilidad, porque aquí la gente está un poco nerviosa y bueno, al final, pues eso también te lo transmiten a ti, tú que no eres de aquí y bueno, pues eso, esperando un poco que se calme todo.
Leíamos en las redes sociales que el seísmo te pillaba en la zona de Ambato. No sé si allí se han registrado, bueno, pues fuertes destrozos y se ha afectado de forma fuerte en ese lugar.
Bueno, no ha habido muchos destrozos en esa misma ciudad, pero sí cerca, a 2 horas, en Quito, que es la capital, que es donde vivo yo. Y bueno, de hecho, centros comerciales, de todo, casas, puentes, se han caído y bueno, como habéis dicho, ha habido varios muertos. Y bueno, a mí me pilló en una zona cerca de un volcán que está activo y yo en un principio pensaba que era el volcán cuando empecé a notar todo, pero bueno, después ya nos contaron que fue un terremoto y de hecho fue impactante porque en la ciudad a la hora de cuando había sucedido todo, se veía como las alcantarillas salía lava del volcán, salía fuego hacia arriba. Uh-huh. Y la verdad que fue todo impactante, pero bueno, se quedó todo en un susto, gracias a Dios. Yo por un momento pensaba que se caía el techo del pabellón encima nuestro y bueno, notaba debajo de mis pies pues cómo se movía todo y también pensaba que se iba a abrir el suelo, pero bueno, gracias a Dios pues no pasó nada.
Claro, Marta, nos estás contando cómo se vivió, cómo lo viviste en primera persona, pero es que estabas jugando un partido de baloncesto. El pabellón, decías que temblaba, el suelo, que temblaba el techo. Supongo que muchos nervios, ¿no?, durante un partido de baloncesto, tener una sensación como esa.
Sí, sí, sí. De hecho, yo estaba sentada en el banquillo con la americana y empezamos a notar algo que no era normal y nos preguntamos qué era eso y ya la gente empezó a gritar, a ponerse nerviosa. La gente gritaba poneros cerca de la pared tal y bueno, yo lo único que pensé fue en coger mis cosas rápidamente porque ahí es donde tenía el móvil, el pasaporte, tenías dinero y salir corriendo y bueno y solo deseabas que en ese transcurso de la salida pues que no pasara nada, porque si caía algo y te daba la cabeza igual pues te quedabas ahí, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada.
¿Marta?
De hecho nos comentaron que... ¿Me oís?
Sí, sí, te oímos.
Nos comentaron que duró el sismo de 25 a 40 segundos y bueno, que si llega a durar un minuto el pabellón se hubiese caído. Entonces bueno, la verdad que cuando te cuentan estas cosas te quedas un poco asustada.
El testimonio de Marta Zubanka, agradecer a los compañeros de Radio Euskadi, pues este sonido de la jugadora que lo fue de Cronocesto Bembibre. La última temporada estuvo en el Campus Promete, en la que acaba de concluir. Hablando de Ecuador, recuerden que la última referencia de Esther Montenegro Monti, que consiguió la victoria con el juvenil de Vinces ante el Triple E. Disputará Monti con el juvenil de Vinces ese playoff por el título que arranca dentro de nada, aunque se está a expensas de si se retrasa o no el inicio del play por el título en la Liga Ecuatoriana con Monti, con la jugadora de Bembibre. Y esta mañana, hablando de baloncesto, se ha presentado la final a 4 cadete masculina, en la que va a participar Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada y donde la sede va a ser la capital del Bierzo. Una cita que se va a celebrar entre el pabellón El Toralín y el Antonio Vecino. Presentaba la iniciativa, presentaba el evento Roberto Mendo, concejal de deportes del Ayuntamiento de Ponferrada.
En la que estamos aquí para celebrar, para dar la enhorabuena por partida doble a los chicos del Club de Baloncesto Ciudad de Ponferrada. Digo por partida doble, primero porque es un éxito que el equipo cadete de primera división vaya a optar a ser campeón autonómico este año, con opciones de, si se le da bien la cosa, de disputar el nacional. Esa es la primera enhorabuena, que es la de decoración. Y la segunda, por conseguir que la Final Four, donde se va va a salir el campeón autonómico, hayan conseguido, a través desde su gestión y su ilusión, que se celebre en Ponferrada.
También explicaba el propio Roberto Mendo, repito, concejal de deportes del Ayuntamiento de Ponferrada, en qué va a consistir esa jornada de 3 días, viernes, sábado y domingo, en esa final a 4 en la categoría cadete masculina, con la participación del Ciudad de Ponferrada, también la participación del Ciudad de Valladolid, antiguo Club Baloncesto Valladolid, el conjunto del Tizona de Burgos y el representante de la provincia de León. Además del Ciudad está el conjunto del Agustinos, de la capital de la provincia.
Como veis en el cartel, es un evento que dura 3 días, se va a desarrollar de viernes a domingo. Debido a coincidencia, esto ha sido posterior a fijar el Campeonato de Europa de Kickboxing, que sabéis que se celebra este fin de semana. No se puede disputar enteramente en el Toralín, que sería lo ideal. Entonces hay que distribuir entre dos instalaciones, que son el pabellón de Flores del Sil y el Toralín. Y nada más, espero que la afluencia sea masiva para conseguir que los chicos del cadete se proclamen campeones autonómicos y poder disputar el nacional este año. Y desde aquí mi enhorabuena, como siempre, por la labor que está haciendo el club. Enhorabuena a Óscar, al presidente, a Iván, a su delegado, a la representación de la delegación, Manuel Sarmiento, por la gestión para conseguir que tenga lugar en Ponferrada esta Final Four. Y
Óscar García Franco, el presidente del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, se sentía muy orgulloso de que el Ciudad estuviese en esta fase final y que la capital del Bierzo pudiese acoger la final a 4.
Pues desde el club, orgullosos de que nuestros jugadores hayan trabajado, hayan luchado, hayan competido para estar en esta final a 4. Es uno de los objetivos de nuestro trabajo. Estar en este tipo de competiciones y poder disfrutar de este tipo de partidos por lo menos una vez al año. Nuestro trabajo está orientado a jugar competiciones de este nivel y tenemos que seguir trabajando para que todos los años haya un equipo del Bierzo, un equipo del Ciudad de Ponferrada participando en una final a 4, y a ver si conseguimos estar alguna vez en un campeonato de España de clubs.
Es uno de los objetivos del Ciudad Ponferrada. También ha puesto su granito de arena Manuel Sarmiento, que es el delegado aquí en el Bierzo de la Federación de Castilla y León de Baloncesto.
Bueno, yo en primer lugar solamente felicitar al Ciudad de Ponferrada por el éxito conseguido, más que nada porque la organización siempre corre a cargo de los clubs, y en este caso pues se lo han dado al Ciudad de Ponferrada, de lo cual me enorgullezco. Me alegra mucho que el Ciudad de Ponferrada nos represente y esté ahí con posibilidades de jugar una final a 4, de estar ahí en la final a 4 y de posibilidades de llegar al Campeonato de España, quién sabe. y desde luego muchas gracias también al ayuntamiento por la ayuda que nos ha dado, que ha dado tanto al club como a la subdelegación en todo este aspecto.
Y rápidamente, último testimonio del director deportivo del CD Ponferrada, Iván Cuesta, que explicaba cuáles son las opciones, por dónde pasan las opciones del Ciudad de Ponferrada en esta final a cuatro que arranca el viernes.
Las opciones del Ciudad de Ponferrada pasan porque por la tarde Tizona, que viene de un viaje muy largo de bus, de un día que no es normal, viernes, salen de clase los niños, se cogen un bus, vienen a Ponferrada y los nuestros están en casa, habrán comido, habrán descansado, habrán dormido la siesta y evidentemente jugamos en casa. Desde aquí no lo he dicho, pero animar a todo amante del deporte, no solo a los forofos del baloncesto, a que acudan al Toralín, al Antonio Vecino, a llenarlo y a dar el aliento a estos chicos que se van a dejar la piel en el campo. Pues las opciones pasan por eso, por tener un Toralín muy fuerte, un Antonio Vecino muy fuerte, y que los chicos sientan el aliento de la ciudad que estará detrás de ellos.
Para que se hagan una idea, la primera jornada el viernes a las 6 Ciudad Valladolid Agustinos, a las 8 Club Baloncesto Ciudad Ponferrada, que se enfrenta al conjunto del Tizona. Informaremos durante toda la semana con programación especial de esta fase a 4 en categoría cadete con la participación del Ciudad de Ponferrada. Ahora se quedan en la tarde con Expósito. Mañana más deporte local y comarcal a partir de las 15:20 horas. Sean muy felices.